Universidad Politécnica y de Ciencias Económicas de Budapest, Centro de Exámenes. La grabación está protegida por derechos de autor. Examen de nivel superior. Comprensión auditiva, primera parte. Usted va a escuchar un texto dos veces. Antes de la primera audición, dispondrá de un minuto para leer las oraciones que deberá completar. Después, escuche el texto e intente completar los ejercicios. Tras la primera audición, dispondrá de dos minutos para rellenar la hoja de respuestas. Y tras la segunda, tendrá también dos minutos para completar sus respuestas. Deberá copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Ahora dispondrá de un minuto para leer las oraciones del primer ejercicio. Comienzo de la primera audición.
Los cigarrillos electrónicos se ponen de moda. ¿Existe un nuevo verbo asociado a la novedosa forma de fumar que se ha puesto de moda? Se llama vapear, por el vapor de agua que emite el aparato que simula al cigarrillo convencional. Su mecanismo es sencillo. Tenemos el frasco con el líquido. Se echa el líquido dentro de la boquilla. Se carga el cigarrillo y se fuma. Su eslogan es «Yo no fumo, vapeo». Existen más de 300 sabores, con o sin nicotina, según la necesidad. Entre sus defensores explican que no contiene sustancias cancerígenas, no deja malos olores en la ropa ni contamina el ambiente. Y su mayor ventaja es que se puede usar en lugares públicos. Para el consumidor representa un ahorro del 70%. A su vez, los vendedores pueden obtener hasta un 58% de beneficios. Por ello, las tiendas se multiplican. Es un negocio de moda y sigue creciendo, ya que, según fuentes del sector, el último año han abierto casi 30 nuevos establecimientos. Muchos dicen que han dejado el tabaco gracias a los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, los científicos dicen que no hay estudios concluyentes que avalen su eficacia para dejar de fumar o que muestren que son inocuos. Carlos Jiménez, director del programa de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología, nos cuenta las siguientes impresiones.
Tenemos algunos estudios que nos dicen que el vapor que echan estos cigarrillos podría ser tóxico para los pulmones. Se ha observado que al inhalar las sustancias del cigarrillo electrónico, estas sustancias irritan los bronquios y esto hace que el bronquio disminuya de diámetro. Al no ser considerados tabaco, no pasan controles sanitarios ni de calidad, tampoco tienen regulación específica. A pesar de que todavía no hay cifras oficiales, se calcula que en España ya hay 1 millón de vapeadores los fumadores de estos cigarrillos electrónicos. El problema es que en España, tras la entrada en vigor de la ley antitabaco en 2011, existe un vacío legal que regule el consumo de estos cigarrillos. De hecho, ni siquiera se prohíbe su venta a los menores. Parte del éxito de estos dispositivos se debe a que se pueden usar en lugares públicos cerrados, bares, restaurantes, oficinas e incluso en los aviones. Es decir, en todos aquellos lugares donde dicha ley prohíbe fumar. Por ello, Cataluña anunció hace un par de semanas que va a prohibir el uso de estos cigarrillos electrónicos en los centros sanitarios y educativos, y Andalucía quiere secundar su iniciativa.
Médicos y expertos reclaman estudios rigurosos y que se regule su venta, temas que abordará la Unión Europea en la reunión de la próxima semana sobre la nueva directiva del tabaco.
Comienzo de la segunda audición.
Los cigarrillos electrónicos se ponen de moda. ¿Existe un nuevo verbo asociado a la novedosa forma de fumar que se ha puesto de moda? Se llama vapear, por el vapor de agua que emite el aparato que simula al cigarrillo convencional. Su mecanismo es sencillo. Tenemos el frasco con el líquido. Se echa el líquido dentro de la boquilla, se carga el cigarrillo y se fuma. Su eslogan es «Yo no fumo, vapeo». Existen más de 300 sabores, con o sin nicotina, según la necesidad. Entre sus defensores explican que no contiene sustancias cancerígenas, no deja malos olores en la ropa ni contamina el ambiente. Y su mayor ventaja es que se puede usar en lugares públicos. Para el consumidor representa un ahorro del 70%. A su vez, los vendedores pueden obtener hasta un 58% de beneficios. Por ello, las tiendas se multiplican. Es un negocio de moda y sigue creciendo, ya que, según fuentes del sector, el último año han abierto casi 30 nuevos establecimientos. Muchos dicen que han dejado el tabaco gracias a los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, los científicos dicen que no hay estudios concluyentes que avalen su eficacia para dejar de fumar o que muestren que son inocuos. Carlos Jiménez, director del programa de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología, nos cuenta las siguientes impresiones.
Tenemos algunos estudios que nos dicen que el vapor que echan estos cigarrillos podría ser tóxico para los pulmones. Se ha observado que al inhalar las sustancias del cigarrillo electrónico, estas sustancias irritan los bronquios y esto hace que el bronquio disminuya de diámetro. Al no ser considerados tabaco, no pasan controles sanitarios ni de calidad, tampoco tienen regulación específica. A pesar de que todavía no hay cifras oficiales, se calcula que en España ya hay 1 millón de vapeadores los fumadores de estos cigarrillos electrónicos. El problema es que en España, tras la entrada en vigor de la ley antitabaco en 2011, existe un vacío legal que regule el consumo de estos cigarrillos. De hecho, ni siquiera se prohíbe su venta a los menores. Parte del éxito de estos dispositivos se debe a que se pueden usar en lugares públicos cerrados, bares, restaurantes, oficinas e incluso en los aviones, es decir, en todos aquellos lugares donde dicha ley prohíbe fumar. Por ello, Cataluña anunció hace un par de semanas que va a prohibir el uso de estos cigarrillos electrónicos en los centros sanitarios y educativos, y Andalucía quiere secundar su iniciativa.
Médicos y expertos reclaman estudios rigurosos y que se regule su venta, temas que abordará la Unión Europea en la reunión de la próxima semana sobre la nueva directiva del tabaco.
Ahora tendrá 2 minutos para copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Fin de la primera parte. Comprensión auditiva, segunda parte. Usted va a escuchar un texto 2 veces. Antes de la primera audición, dispondrá de 2 minutos para leer las oraciones. Después, escuche el texto y elija la solución correcta. Tras la primera audición, dispondrá de 2 minutos para rellenar la hoja de respuestas. Y tras la segunda, dispondrá de 1 minuto para completar sus respuestas. Deberá copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Ahora dispondrá de 2 minutos para leer las oraciones del segundo ejercicio. Comienzo de la primera audición.
El Museo del Traje de Madrid. Desde la prehistoria, el hombre cubre su cuerpo con ropa. Las primeras pieles, a modo de taparrabos que sujetaban con tiras de cuero crudo, fueron evolucionando a ropas de más abrigo ante el avance de los glaciares. La invención de la aguja con astillas pulidas de huesos abrió el camino a la costura, a la fabricación artesanal de prendas más elaboradas, con las que se consiguió cubrir totalmente el cuerpo. Empieza la historia del vestido, la historia del traje, que es también la historia de la humanidad. Las colecciones de moda e indumentaria nos revelan aspectos únicos y representan una interesantísima fuente de información para el estudio de la cultura y de la sociedad. El vestido actúa como un lenguaje y transmite información entre el individuo y el grupo. Con el vestido mostramos el papel que deseamos o tenemos que desempeñar y puede ser usado incluso como signo de protesta. La vestimenta refuerza la identidad de una persona. Nuestra segunda piel, el traje y sus accesorios, forman parte de la cultura y son un testimonio de la forma de ser y de pensar de una sociedad, es decir, fiel reflejo del tiempo que nos toca vivir. Hace una década, el 31 de marzo, se inauguró el Museo del Traje de Madrid. Desde esa fecha se han organizado con éxito más de 500 actividades y exposiciones con las que se ha contribuido a conservar, exponer y difundir la historia de la moda y de la indumentaria. Elena López de Hierro, directora del Museo del Traje, bienvenida a Radiografía Exterior.
Muchas gracias.
En primer lugar, felicidades por esta década de vida del Museo del Traje y permítame, hágame un balance de esta época. ¿Cómo le ha ido al Museo del Traje?
Bueno, yo creo que al Museo del Traje le ha ido muy bien. En realidad es un museo particular porque tiene una temática muy específica, que refleja lo que decías en la introducción, cómo nos vestimos y cómo nos posicionamos frente a nosotros mismos y frente a la sociedad. Llevamos 10 años trabajando y, bueno, en 2013 batimos nuestro récord de visitantes, con lo que estamos muy contentos, porque cada vez viene más gente y somos más conocidos y podemos continuar haciendo nuestro trabajo. Muchas cosas han cambiado desde la inauguración. Ahora la moda llega a mucha más gente, sobre todo gracias a los blogs y a las redes sociales. Además, el apoyo es mayor.
¿Y cuál es el perfil que tiene el visitante y qué piensa del museo?
Nuestro público es mayoritariamente femenino, un 75% del total de visitantes. La mayor parte del público, y esta es una de las lacras que tenemos los museos, tiene estudios superiores y suele venir al museo acompañada de amigos, más que de familia. Normalmente están interesados porque su profesión o sus hobbies están relacionados con la moda y con la indumentaria. Gustan mucho las visitas guiadas y hay una sorpresa al ver la parte de indumentaria histórica, que es lo que más éxito tiene. Además, respecto a otros museos, tenemos una edad media de ese público un pelín más baja que otros. La media de edad es de unos 39 años.
Una media bastante joven, ¿no? Relativamente.
Sí, bastante joven, sí. Como han proliferado muchísimo los estudios de moda, fotografía de moda, marketing de moda, diseño de moda, etc., tenemos una gran cantidad de estudiantes que hacen que baje un poco el perfil y la media de nuestro público.
Bueno, pues una fecha tan señalada, una década de vida del Museo del Traje, ustedes la han querido celebrar, precisamente abriendo aún más sus puertas a sus visitantes. Y para eso han organizado un fin de semana completo de actividades para todos los públicos y completamente gratis. ¿Qué es lo que podrá hacer el visitante que se acerque este fin de semana al Museo del Traje?
Pues nosotros, lo que hemos querido mostrar a los visitantes es el trabajo que hacemos diariamente en el museo. Es decir, cómo trabajamos, los espacios que normalmente no se pueden visitar, descubrir los almacenes y los talleres de conservación, restauración y costura. También se podrá ver cómo se realizan las réplicas de la ropa, esas piezas que luego la gente podrá tocar.
Muchas gracias por la entrevista y les deseamos más éxitos.
Gracias. Comienzo de la segunda audición.
El Museo del Traje de Madrid. Desde la prehistoria, el hombre cubre su cuerpo con ropa. Las primeras pieles, a modo de taparrabos que sujetaban con tiras de cuero crudo, fueron evolucionando a ropas de más abrigo ante el avance de los glaciares. La invención de la aguja con astillas pulidas de huesos abrió el camino a la costura, a la fabricación artesanal de prendas más elaboradas, con las que se consiguió cubrir totalmente el cuerpo. Empieza la historia del vestido, la historia del traje, que es también la historia de la humanidad. Las colecciones de moda e indumentaria nos revelan aspectos únicos y representan una interesantísima fuente de información para el estudio de la cultura y de la sociedad. El vestido actúa como un lenguaje y transmite información entre el individuo y el grupo. Con el vestido mostramos el papel que deseamos o tenemos que desempeñar y puede ser usado incluso como signo de protesta. La vestimenta refuerza la identidad de una persona. Nuestra segunda piel, el traje y sus accesorios, forman parte de la cultura y son un testimonio de la forma de ser y de pensar de una sociedad, es decir, fiel reflejo del tiempo que nos toca vivir. Hace una década, el 31 de marzo, se inauguró el Museo del Traje de Madrid. Desde esa fecha se han organizado con éxito más de 500 actividades y exposiciones con las que se ha contribuido a conservar, exponer y difundir la historia de la moda y de la indumentaria. Elena López de Hierro, directora del Museo del Traje, bienvenida a Radiografía Exterior.
Muchas gracias.
En primer lugar, felicidades por esta década de vida del Museo del Traje y permítame, hágame un balance de esta época. ¿Cómo le ha ido al Museo del Traje?
Bueno, yo creo que al Museo del Traje le ha ido muy bien. En realidad es un museo particular porque tiene una temática muy específica, que refleja lo que decías en la introducción, cómo nos vestimos y cómo nos posicionamos frente a nosotros mismos y frente a la sociedad. Llevamos 10 años trabajando y, bueno, en 2013 batimos nuestro récord de visitantes, con lo que estamos muy contentos, porque cada vez viene más gente y somos más conocidos y podemos continuar haciendo nuestro trabajo. Muchas cosas han cambiado desde la inauguración. Ahora la moda llega a mucha más gente, sobre todo gracias a los blogs y a las redes sociales. Además, el apoyo es mayor.
¿Y cuál es el perfil que tiene el visitante y qué piensa del museo?
Nuestro público es mayoritariamente femenino, un 75% del total de visitantes. La mayor parte del público, y esta es una de las lacras que tenemos los museos, tiene estudios superiores y suele venir al museo acompañada de amigos, más que de familia. Normalmente están interesados porque su profesión o sus hobbies están relacionados con la moda y con la indumentaria. Gustan mucho las visitas guiadas y hay una sorpresa al ver la parte de indumentaria histórica, que es lo que más éxito tiene. Además, respecto a otros museos, tenemos una edad media de ese público un pelín más baja que otros. La media de edad es de unos 39 años.
Una media bastante joven, ¿no? Relativamente.
Sí, bastante joven, sí. Como han proliferado muchísimo los estudios de moda, fotografía de moda, marketing de moda, diseño de moda, etc., tenemos una gran cantidad de estudiantes que hacen que baje un poco el perfil y la media de nuestro público.
Bueno, pues una fecha tan señalada, una década de vida del Museo del Traje, ustedes la han querido celebrar, precisamente abriendo aún más sus puertas a sus visitantes. Y para eso han organizado un fin de semana completo de actividades para todos los públicos y completamente gratis. ¿Qué es lo que podrá hacer el visitante que se acerque este fin de semana al Museo del Traje?
Pues nosotros, lo que hemos querido mostrar a los visitantes es el trabajo que hacemos diariamente en el museo. Es decir, cómo trabajamos, los espacios que normalmente no se pueden visitar, descubrir los almacenes y los talleres de conservación, restauración y costura. También se podrá ver cómo se realizan las réplicas de la ropa, esas piezas que luego la gente podrá tocar.
Muchas gracias por la entrevista y les deseamos más éxitos.
Gracias. Ahora tendrá un minuto para copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Fin del examen.